6:26. Hace algunos meses aquí en RCN Radio hablábamos con director de urgencias del Hospital San Ignacio a propósito de uno de esos incidentes que se presentan con relativa frecuencia en las clínicas y en los hospitales del país. La persona que llega a urgencias, que no es atendida rápidamente y que de repente encuentra la muerte allí. Y nos decía en su momento este médico, y hemos hablado con otros médicos que nos han llamado, hay un problema de fondo en las urgencias en Colombia. Es decir, hay un desbordamiento literal en el número de pacientes que están llegando a las urgencias, y por más de que se intenta duplicar la capacidad, triplicar la capacidad, poner más médicos, más camillas, en fin, no se da abasto. Eso está pasando en un montón de clínicas privadas, hay que decirlo también con todas las letras, clínicas que en su momento prestaban unos servicios excelentes y que de repente en urgencias empiezan a tener pacientes en el pasillo, como se veía hace muchísimos años por allá en el Seguro Social. Hay que lanzar una alerta sobre lo que está pasando con las urgencias. Pues bien, hicimos un recorrido. La periodista Caroline Morales se fue a averiguar qué está pasando con el servicio de urgencias en varios hospitales. Encontró un panorama preocupante en varios sentidos. Primero, la cantidad de pacientes que llegan y el desborde que tienen los médicos para poder atenderlos. Segundo, el problema que tienen las clínicas, porque las EPS no están pagando a las clínicas el servicio que están prestando y ellos están obligados a atender a los pacientes. Es decir, por ley, por norma, los tienen que atender, pero luego no les pagan y tienen la dificultad también de esas cuentas vencidas. Y luego está el drama de los médicos y de las enfermeras que deben atender esos pacientes y que muchas veces se sienten incapaces frente a ellos. El drama de un médico cuya tarea es salvar vidas y que muchas veces no puede hacerlo física y humanamente porque no tiene cómo hacerlo. Todo este panorama lo tenemos a esta hora a propósito de este trabajo de la periodista Caroline Morales. Estuvimos en el Hospital San Ignacio de Bogotá acompañando a los médicos emergenciólogos, que además hay una especialidad que es esa. Ellos obviamente han mostrado ese lado humano porque dicen que todos los días trabajan con el milagro de la vida, pero también con el dolor de la muerte. Escuchemos inicialmente la voz de los médicos que se enfrentan día por día al drama de no poder atender muchas veces a sus pacientes como ellos quisieran. Caroline.
Tiene que cambiar este sistema de salud. El sistema de salud colombiano se volvió una administradora. El sistema, las EPS son administradoras de financieras, no administradoras de pacientes. Administran financieramente y el paciente, usted pide una cita en un sitio donde usted tiene derecho a que lo atiendan y es imposible, es imposible.
Bueno, quien estaba hablando es el director de urgencias del Hospital San Ignacio. Hablamos también en la Clínica San Rafael, en la Clínica Occidente, Fundación Santa Fe, Clínica Mederi. Vamos a escuchar la crónica de Caroline Morales hablando con los médicos que atienden directamente a los pacientes.
RCN Radio acompaña a dos médicos en urgencias del Hospital San Ignacio en Bogotá que trabajan con las situaciones más impredecibles del ser humano, la vida y la muerte. Carlos Alberto Arango, director de urgencias del Hospital San Ignacio en Bogotá.
A veces uno cree que puede salvar a un paciente y el ser humano es tan distinto, todos responden tan distinto y nos enseñan tantas cosas diferentes que uno estaba seguro que podría salvar y no salvó. Y se derrumban acá y uno no puede hacer nada más porque dices, la vida se apachurra el corazón. ¿Tú sabes lo que es apachurrarse el corazón? Yo sé. Porque vivo la tristeza del ser humano. A mí, yo todavía lloro. El día que deje llorar por recordar esos momentos, dejo de ser médico.
No es fácil trabajar en un ambiente de caos y estrés permanente por la sobreocupación tan alta de pacientes en urgencias porque los errores lamentablemente pueden aparecer.
Sí, tú decías, nos podemos equivocar. Eso es una millonésima. Pero es que somos humanos. Alguien siempre se tiene que equivocar. Por eso existe la palabra equivocación. Pero lo que yo les quiero decir es, nunca, nunca de mala fe. Siempre, siempre estamos pensando en ayudar a la gente. Ese es nuestro principal objetivo, el paciente y su familia.
En el recorrido por urgencias, el doctor Arango nos presenta a Juliana Granados, coordinadora de emergenciólogos de este hospital. Ella dice que a diario enfrenta, como todos los médicos, su más grande temor, el miedo a equivocarse.
Le temo porque desafortunadamente el sistema de salud de Colombia necesita reformas y necesita reformas urgentes. Pero es el peligro de que por esa misma ocupación tan alta que hay en los servicios de urgencias, por este sistema de salud que no funciona, llegue un momento en el que yo cometa un error. Yo temo a que, como todos, tome una decisión pensando que es la mejor y el paciente no responda y aún así la familia no lo pueda entender y decida poner una demanda y terminemos nosotros perdiéndolo todo, porque desafortunadamente los que nos juzgan no son médicos, son abogados.
Cuando se está en urgencias es imposible no sentirse abrumado. Las camillas en los pasillos, decenas de pacientes sentados esperando ser acostados, las máquinas sonando al mismo tiempo en reanimación, todo esto en un mismo lugar con 200 personas trabajando, más 300 o 400 pacientes que llegan a diario.
Esto es lo que encontró Caroline en las urgencias, directamente con los médicos, y se ve allí lo que decimos, el drama que cada uno vive, y también las alegrías cuando pueden prestarle el servicio a sus pacientes. Ahora, escuchábamos antes, tuvimos un error allí en un cruce, pero escuchábamos al doctor Francisco Holguín, director de urgencias de la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, pero estuvimos también en otra clínica en la ciudad de Bogotá.
Sí, la clínica San Rafael en el suroriente de Bogotá, el doctor César Augusto Palacio, él explica aquí qué es lo que pasa y por qué es que su clínica tiene, atención al porcentaje, 250% de sobreocupación diaria, y él explica aquí por qué.
Al no haber una satisfacción adecuada de esa demanda de servicios y al no tener la oportunidad para atenderlos, esos pacientes terminan en los servicios de urgencias con patologías de baja complejidad, generando la congestión que en un momento dado puede hacer que, debido a la alta demanda, se escapen pacientes con patología grave y no sean atendidos oportunamente mientras estamos atendiendo gripas, amigdalitis y patologías de baja complejidad que podrían ser atendidas, como le digo, en las IPS de atención básica.
Pues ahí está el doctor César Augusto Palacio, director de la clínica San Rafael, pone el dedo en la llaga porque dice, mucha gente está llegando por urgencias sencillamente porque no los atienden por la vía que deberían atenderlos. No necesariamente es una urgencia, es de baja complejidad, los tendría que atender un médico, en una cita distinta, pero como no dan citas, la gente se va a urgencias.
Tal cual, y ese es el problema que tiene el modelo de atención en salud, y es que está tremendamente congestionada el otorgamiento de citas, en particular de médicos especialistas. Entonces la gente lo que hace es que tiene que esperar a tener una crisis en salud, que probablemente no sea urgencia, pero busca que se la atiendan en el servicio de urgencias, y así se congestiona también el servicio de urgencias.
Otra mirada, dijéramos, de lo que está pasando en las urgencias de las clínicas, en el recorrido que encontramos por 5 servicios de urgencias en Bogotá, es frecuente observar a pacientes que deben esperar días, incluso hasta un mes, para ser remitidos a una clínica, porque su EPS no tiene convenio con la entidad. Entonces, la persona entra a urgencias y de alguna manera, si lo podemos decir así, se queda atorado en urgencias. Las clínicas están obligadas a atenderlo y terminan haciéndole todo el tratamiento en el servicio de urgencias. Terminan dándole ese tratamiento al paciente en el servicio de urgencias y luego se quedan con la deuda porque la EPS no paga. Es lo que nos explica el director de urgencias de una reconocida clínica que ha pedido omitir el nombre en esta historia.
Hay otras condiciones que no son críticas, que si requiere estar en manejo hospitalario, pero no son críticas. Son la mayoría de los pacientes que los convenios no nos dejan subir. Que si se puede subir, lo podríamos subir. Nunca nos pagan. Y las deudas que tienen en este momento las EPS con los hospitales van por encima de los 5.000 millones, 10.000 millones. Si uno hiciera que todo paciente que tenga una enfermedad, así no sea crítica, que pudiera estar en piso, lo subieras, independientemente de que nunca nos pagan, pues todos los hospitales ya habríamos quebrado.
Director de urgencias de una reconocida clínica, él pide no ser identificado, por eso se ha distorsionado su voz también. Otro testimonio, el de Juan Carlos Hernández. La clínica de Occidente dice que ellos atienden en urgencias al paciente que tiene un problema vital, es decir, al paciente que realmente llega con una urgencia de vida o muerte, pero allí no le pueden garantizar la continuidad del tratamiento si la EPS no tiene convenio. Un paciente con fractura, por ejemplo, puede esperar semanas en urgencia mientras le hacen un tratamiento. Juan Carlos Hernández, coordinador de urgencias, clínica de Occidente.
Sin embargo, hemos tenido algunas dificultades ya directamente con algunos pacientes que pertenecen a unas EPS, en este momento Café Salud, Comeva, Capital Salud, donde a esos pacientes se les brinda la atención inicial, se estabilizan y la obligatoriedad de la EPS es que logre ubicar este paciente para continuar su tratamiento. Pero la dificultad con estas EPS es que no hay convenio con la clínica, no autorizan el tratamiento de estos pacientes para continuarle y tampoco reubican a estos pacientes. Entonces, estos pacientes se quedan en el servicio de urgencias sin poder continuar el tratamiento y sin tampoco lograr la remisión de estos pacientes.
Pues ahí está lo que dice Juan Carlos Hernández de la Clínica de Occidente. Pero vamos a la otra cara, Espinosa, a la cara de los pacientes.
Sí, afuera de las urgencias de la Clínica de Occidente en Bogotá, encontró Carolay a un familiar de un paciente que tuvo que esperar, esto es de todos los días, porque su EPS no tenía convenio. Ella además dice su nombre acá.
La tengo.
¿Por qué razón está aquí en urgencias en la Clínica de Occidente?
Porque hirieron a mi hermano en la cara. Tiene una cortada grande en la cara.
¿Cuántos años tiene su hermano?
28. Pues ahorita llegué y el funcionario me dice que hay que esperar porque Capital Salud no ha dado la autorización. Entonces hay que esperar que ellos se puedan comunicar con él. En caso de que no se comuniquen, entonces le dan el traslado para otro lado porque ellos no tienen convenio acá.
¿Qué cirugía tienen que hacerle?
En la cara, creo que es cirugía plástica porque el funcionario me dijo que era delicado.
¿Y aquí no se lo pueden hacer? ¿Qué le dicen acá?
Pues que aquí se la hacen siempre y cuando Capital Salud dé la autorización, pero sin ellos no se comunican, entonces no le hacen nada hasta que no den la autorización. Pues ahí lo tienen tapado y eso, pero imagínense.
Un paciente en la puerta de urgencias esperando el convenio con la EPS, y es ahí donde parece estar también uno de los nudos que se están presentando en las urgencias de clínicas en la ciudad de Bogotá, y esto seguramente se repite en el país. Algunas urgencias privadas en Bogotá están buscando estrategias para evitar que lleguen pacientes de EPS con las cuales no tienen convenio. Ellos están obligados a atenderlos en las urgencias, pero luego se quedan con el lío. Eso es lo que está pasando. Algunas, insistimos, están tratando de poner en marcha estrategias para evitar que eso les pase. Escuchamos a Santiago Moros, jefe de urgencias de la clínica Medri.
Hemos tenido una estrategia muy grande que es la educación del paciente que llega acá. Nosotros hablamos mucho con ellos y sobre todo en la parte de derechos de ellos. Entonces la clasificación ellos miran, dicen este hospital es de tercer nivel, alta complejidad, entonces aquí no me van a atender eso, y ellos mismos han tomado las decisiones con respecto a continuar la atención aquí o devolver.
¿Y esa estrategia desde hace cuánto está implementada?
Nosotros tenemos, eso ya tenemos como unos 5 años con eso, pero en los 2 últimos años se ha fomentado más.
Doctor, ¿les deben las EPS?
Sí, sí nos deben.
¿Cuánto aproximadamente?
Aunque ese tema es solamente a nivel financiero porque son temas bastante álgidos que nosotros no manejamos desde las bases.
Esto pues lo que dice Santiago Moros, jefe de urgencias de la clínica Medri. Nos vamos ahora a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que recordemos, Espinosa, agrupa a la mayoría de las EPS, empresas prestadoras de salud en el país.
Claro, el doctor Moros decía justamente que lo que pasa es que algunas EPS no pagan o pagan mal o no están pagando lo que tienen que pagar. Por eso Carolay le preguntó al presidente de ASEMI. Y pues él tiene una explicación también de por qué la deuda de algunas EPS con los hospitales.
Al final, el resultado es que las EPS vienen mostrando pérdidas y disminución de sus patrimonios en los últimos, digamos, 7 u 8 años, porque la plata no alcanza. Cada vez que llega un afiliado nuevo, la EPS tiene que aportar por ese afiliado. Y esa es la razón por la cual existe todo este encadenamiento de deudas en el sector. Deudas que arrancan con el propio gobierno a las EPS. Cada año, el gobierno no paga $1 billón aproximadamente del FOSIGA a las EPS, y eso acumula equivale hoy a unos $6 billones.
Eso es lo que dice Jaime Arias, presidente de ASEMI. También dice que el panorama de las finanzas en términos generales de la salud en Colombia no es alentador, algo así como que gastamos más de lo que tenemos.
Y yo creo que las finanzas del gobierno en los próximos años van a ser malas. Malas porque los ingresos no van a aumentar a menos de que se haga una tremenda reforma tributaria, pero los gastos en cambio sí. Por ejemplo, ahora tenemos los gastos del posconflicto, tenemos los gastos del sistema educativo, que es una de las banderas del gobierno del presidente Santos. Entonces yo el futuro de las finanzas del sector salud lo estoy viendo entre gris y negro.
Entre gris y negro, el futuro de las finanzas de la salud. Al final, profe, todo es cuestión de plata. Es decir, en últimas lo que vemos, congestión en las urgencias, pacientes que están esperando que su EPS les autorice una cirugía, problemas por los no pagos a los hospitales, todo eso es asunto de plata. ¿Estaremos manejando mal la plata de la salud? ¿Se está quedando en alguna parte? ¿Qué es lo que ocurre?
Yo no creo que sea cuestión en este caso de que se esté manejando la plata o que se la estén volviendo a robar, porque hay que recordar que en el pasado hubo muy serios problemas de desfalcos o de mala utilización de los recursos de la salud. En este caso creo que lo que sucede en primer lugar es que la demanda se disparó, en particular la demanda por algunas formas de atención que son muy costosas, es decir, no hay plata que alcance para satisfacer esa demanda. Por lo tanto, lo que toca hacer es cambiar el modelo de atención en salud. Vale la pena recordar que hay una apuesta que, la verdad, a mi juicio, se está desplegando demasiado despacio, pero una apuesta para cambiar ese modelo de atención en salud, en el sentido de que tiene que haber un médico de contacto, tal vez un médico familiar, que sea la persona que pueda pues recetarle a uno ese paracetamol que muchas veces el analgésico sencillo, que muchas veces es lo que lo puede sacar a uno de una crisis en salud que no es una urgencia. Eso podría descongestionar tanto los pisos como las urgencias en los hospitales, es decir, deshospitalizar la atención en salud. Eso además también permite reducir los costos, porque una atención de un evento de salud en un hospital es siempre mucho más cara que en un consultorio.
Lo pregunto porque digamos no lo sé, pero las urgencias en los países del mundo son así.
No, precisamente porque
existe... Le digo, ¿en qué sentido hago la pregunta? Porque sí. Yolanda dice que es cuestión de plata, por supuesto, pero también es cuestión de pedagogía y de información. Cuando usted tiene un dolor en un dedo y termina en urgencias, pues es porque, digamos, es una cosa absurda. Pero también, por otra parte, usted como culpa a un paciente que va a buscar una atención médica porque siente que le está pasando algo.
El punto es que no hay una oferta gratuita en el punto de demanda, en el punto en el que uno la necesita para atender esas crisis de salud. En Colombia no existe esa atención. Tal vez en algunos pueblos pequeños donde hay el famoso puesto de salud,
claro,
el dispensario de salud, como le dicen en Antioquia, puede funcionar. Pero aquí en Bogotá, usted o tiene que conseguir la cita a través de un mecanismo, pues, de citas.
O paga una prepagada.
O se va al hospital. Pero no existe ese mecanismo intermedio donde usted sepa que puede llegar y golpear la puerta y que lo atiende un médico y que le da el analgésico o qué sé yo, el antidiarrea para un evento de salud.
Mire este dato, profesor Restrepo y Yolanda. En Holanda, me dice una oyente que vivió mucho tiempo allá, a usted le cobran la urgencia si va y no es una urgencia.
Pero claro,
se la cobran. Sí. Por irresponsable, porque muchas veces es, venga, deme una cosita, que es que yo el guayabo me está matando para ir a trabajar los lunes. Eso pasa con mucha frecuencia en Colombia.
Pero tiene la atención, digamos,
claro, pero se la cobran
en Holanda.
Muy bien, el panorama de lo que está pasando urgencias en la ciudad de Bogotá, pero esto está pasando en el país. Hay un problema allí, platas que no se pagan, convenios que no se tienen y pacientes que necesitan ser atendidos. 9 de la mañana, 34 minutos.
RCN Radio.